Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Finalmente llegó la hora del programa y no saben las ganas que tenía de compartir con ustedes la noticia. ¿Cómo? No es cierto. El hombre lobo no se comió anoche a Jorge Rodríguez. Eso que ven es un montaje, un vil y hermoso montaje, no. La buena noticia es esta.
Este viernes vamos a hacer una gran marcha nacional por la paz aquí en Caracas.
¡Ay, sí, señor! El hombre más pacífico que ustedes pueden imaginar, después del doctor malito, Diosdado Cabello, convoca una marcha por la paz, por favor. Diosdado convocando una marcha por la paz. A Diosdado le queda bien convocar una marcha por la intimidación, una marcha por el amedrentamiento, es más, el estilo de él. Pero bueno, en fin, tenemos marcha este viernes, es una maravilla. ¡Yay! Una excelente oportunidad para estrenar mis nuevas consignas oficialistas. ¿Quieren escuchar? ¿Sí? ¿Quieren oír? Ok, muy bien. Voy con la primera. ¡Marchando! ¡Marchamos! ¡Ya nunca trabajamos! Vamos con otra. ¡Marchamos! Siempre, todos los días, estamos hartos de toda esta bobería. Vamos con otra. Cada minuto, cada hora, ¿qué pasa? Cada minuto va creciendo la inflación. Otra. ¿Quiénes somos? Los de antes. ¿Qué queremos? Descansar. Otro. Vamos marchando, pasaron lista, disco rayado es un discurso populista. Otro. Huele a golfeado, huele a papita, espérame un rato que me suena la barriga. Vamos con otra. Publican hashtags, más que etiquetas, me hago el loco y me encaramo en la buceta. Otra. Grubernaba, gruburío, nadie comprende lo que dice el tal Darío. Vendemos leche, cuesta un millón. Mosca, la policía. A 400, amigos, la leche a 400. Uno más. Si se para un peo, me hago el loco, me volteo. Eso, muy bien. La pueden usar en la marcha del viernes por la paz. Muchísimas gracias, muchachos. Seguimos. Miren, la ilegal Asamblea Nacional Constituyente propuso una consulta nacional académica para actualizar el programa de estudios universitarios y alinearlos con las necesidades actuales del país. Tiene sentido, tomando en cuenta la situación en que se encuentra Venezuela, estas podrían ser algunas de las nuevas profesiones. Administración de cortinas de humo, siempre tan necesarias para distraer la opinión pública. Otra nueva profesión en Venezuela. Contador de amenazas de Diosdado. Hay que tener buena memoria y saber utilizar calculadoras que manejen cifras de 10 dígitos. Otra, pronosticador de apagones. Muy útil para empresas que necesitan energía eléctrica para trabajar, por ejemplo. O sea, para poner en marcha sus computadoras, para subir a la oficina por el ascensor, para que prendan los aires acondicionados. Es muy importante contar con un empleado que presienta al menos con unos 5 minutos de anticipación cuando se va a ir la luz. Okay. Otra nueva profesión en Venezuela, esta Venezuela potencia de Maduro. Sobrino sustituto. Digamos que te metieron presos a los sobrinos por traficar droga, por ejemplo. No pasa nada. Usted levanta el teléfono y contrata un sobrino sustituto. Otra más. Profesor de matemática freestyle. Carrera basada en el método Rodríguez. 8 por 5 por 4, 800. 2 más 2, 3. 100 menos 10, 200. Matemática freestyle. Otra nueva profesión propuesta por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Engominador de eruditos. Dícese de aquel que engomina la cabellera de pensadores que por pensar tanto no tienen tiempo para engominarse ellos mismos. Ahora bien, este sujeto hace una importantísima pregunta.
Por lo menos, ¿cuáles son las carreras que tienen que aperturarse y cuáles son las carreras que ya agotaron su tiempo, que deben de cerrarse en algunos estados, en algunas zonas?
¿Cuáles carreras deben cerrarse en alguna zona? Vamos a ver. Esta es una. Jalabolismo del siglo XXI. O esta otra. Ingeniería en sistemas autoritarios. A continuación les invito a colocarse el casco, las coderas y las rodilleras para escuchar a esta joya explicando por qué en Venezuela habría que cerrar el estudio de la carrera de administración de empresa.
La carrera de administración hay que hacerle los estudios pertinentes para ver si ya los egresados en administración todavía hay vacantes en las plazas laborales o... Por ahí un momento hay que cerrar la carrera.
Pero ahí no
¿En vista de qué? De que no podemos seguir egresando desempleados.
Chico, ¿no te parece que en lugar de lo que tú estás planteando habría que mejorar la calidad de vida del venezolano e incentivar la apertura de nuevas plazas de trabajo para que la gente se forme en su trabajo y pueda vivir en su país y trabajar en su país en lo que le gusta, para lo que se siente preparado? O sea, ¿quiénes, en qué momento y cómo van a determinar que hay suficientes administradores en Venezuela como para decidir suspender la formación académica de nuevas generaciones de profesionales en cualquier ramo? Mira, te lo voy a explicar de otra manera. Hace 20 años, cuando los charlatanes del siglo XXI asumieron el poder en Venezuela, el país ya tenía suficiente charlatán ocupando diferentes cargos y aún así no los dejaron sin trabajo a los nuevos charlatanes. Encontraron espacios para los demás. Cambiando de tema, vamos a hablar de lo que trae el cine en los próximos meses. Una incipiente tendencia que me llama muchísimo la atención. Ojo, no me refiero al remake de Amaneció de Golpe. No, les estoy hablando de los biopics de estrellas de la música. Durante los últimos meses del año, se estrenan películas de alto presupuesto que buscan colarse en la entrega de los premios Oscar del año siguiente. Es como cuando te estás haciendo la número 2 desde que saliste del centro comercial, te vienes aguantando y al llegar a tu casa todo se acelera y, bueno, las cosas se ponen muy complicadas. Hollywood se está haciendo número 2 en este momento y hace todo lo que puede para llegar a la nominación de los premios a tiempo. Por lo general, las películas que estrenan en esta época del año son las más sentimentales o las más cursis. También vamos a ver películas sobre la vida de algún famoso. Cuenten con eso. Por ahí viene Bohemian Rhapsody, una versión de la biografía del vocalista del grupo Queen, Freddie Mercury. Por cierto, el look de Nicolás Maduro por aquellos años era muy parecido al de Freddie. Mira, ahí lo ven. Lo ven con los botones de la camisa abierta, por eso se le ve tanto el pecho. Okay. Para lo que resta del año también se espera el estreno de la película Rocketman, la historia de la vida del cantante británico Elton John. Por cierto, inspiración en los años mozos de Alias 800, Jorge Rodríguez. Ahí lo ven. Para finalizar, le voy a dar el pase a Nanutria, quien nos pone al tanto sobre las nuevas aplicaciones para los teléfonos celulares.
Muchachos, hoy les voy a hablar de una aplicación que está en iPhone y está en Android. Se llama Measure, no como Ensure, que es la bebida esa que toman los abuelos. No, se llama Measure, significa medir, y sirve para medir los objetos con la cámara y usted saber si entra en los lugares, como un sofá, una mesa. Usted dice, esa mesa entrará en la sala, la mido con la cámara, pero también sirve para medir otras cosas como esta, y que usted diga, ay, pero este muchacho, ya entiendo por qué le decían pie pequeño, o ya entiendo por qué al pequeño Juan le decían pequeño Juan, al parecer es gran Juan. Ahí tienen para descubrir las trampas, aunque esto como que nos afecta demasiado a los hombres. Debería haber una que sea como una válvula, que mida la presión, que mida los PCI, la presión del aire, para que usted sepa cuando alguien está metiendo la barriga y usted pueda decir, ah, mire, pero esto es como un pez globo, esta muchacha está a punto de morirse y quedar morada. Así que ya saben, muchachos, este es otro segmento de tecnología usada banalmente con fines sexuales.
Muchas gracias, Nanutria. Aprovecho para invitarlos a su show de stand-up, Como en Casa se llama. Lo va a presentar el próximo 11 de septiembre en el Lightbox de Wynwood, acá en Miami. Las entradas están a la venta en ticketplay.com. También los invito a mi gira del show nuevamente. Las fechas las van a ver en pantalla. Nos vemos pasado mañana en Salt Lake City, el 5 de octubre, en Houston, Katy. Eso es Texas, el 6 de octubre, Phoenix, Arizona, 20 de octubre, Orlando, 27 de octubre, Panamá, 31 de octubre, Aventura, aquí en Florida, 3 de noviembre, en Austin, Texas, 13 de diciembre. Y me sigue faltando una fecha ahí que no me acuerdo cuál es. ¿Cuál es la que me está faltando? ¿Ya están todos ahí? Ah, no me falta ninguna. Ok, muy bien. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Permítame saludar a la gente que nos acompaña en la transmisión por Instagram. A ver, ¿quién está por acá? Dice, qué buena vaina nos cayó en Venezuela. Efectivamente, DJ. Mi amor, te amo. Déjame leer, mi amor, te amo. Para ver, porque este tipo de mensajes siempre hay que prestarles atención. Andri Vilches. Gracias, Andri. Ya está listo. Seguimos. Muy bien. Saludos, Luis. Excelente programa desde Chile. Extrañando mi país y mi ciudad, Puerto La Cruz. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes también. Acá en el chat de YouTube tenemos mucha gente también. Carlos Salvatierra. Y para Luis, ya listo para pasado mañana en Salt Lake. Sí, señor. En el Desert Star Theater. Estamos listos. Vamos con un monólogo que dura 5 horas, compañero. Lleven desayuno. Bien. Johnny, Salvaje City, Salvaje, ¿cómo se llama? Nusret, Salvaje. Eduardo Fernández Piñero, buenas noches, saludos desde Buenos Aires, un abrazo, venezolanos en Argentina, muchísimos venezolanos en Argentina. Ajá, Marian Bader, presten atención a esto, escuchen qué interesante, dice, divino como el vino. Ok, fíjense, hoy voy a conversar, una cantante, compositora, músico colombiana, fantástica, mejor persona aún con Catalina Pineda. No se retiren, seguimos conectados. Bueno, me hablaron de que hay un carro, un modelo que es así todo juvenil, todo millennial como yo. Es este que está acá.
Este es tu carro.
Ajá. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama?
CHR.
¿Y cuánto me cuesta comprarlo?
$2.99 al mes nada más.
¿Con una garantía y la cosa?
Garantía de por vida en motor y transmisión.
¿Dos cuánto?
$2.99.
Solamente acá en South Bay Toyota. Vamos a probarlo.
Vámonos.
Vamos a probarlo. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami, los estudios de Noxo, para TV Venezuela, para Vivo Play. Si ustedes nos están viendo por TV Venezuela, saben que aquí van a encontrar la mejor programación, la mejor información, además, en el mejor tiempo, sobre las cosas que pasan en nuestro país, en Venezuela. Y si nos están viendo por Vivo Play, pues igual. Es una plataforma digital que les acompaña a cualquier parte del mundo con todos sus contenidos, y en ellos está incluido este programa. Que, por cierto, ya saben, el 16 de noviembre nos vamos por una noche. Bueno, en realidad van a ser tres. Una en noviembre y vamos a hacer dos en diciembre. Lightbox de Wynwood, aquí en la ciudad de Miami. Y es la primera vez que vamos a hacer el programa, efectivamente, rodeados de gente. Nos vamos a traer el público hasta el mismo borde de esta mesa y vamos a hacer una versión de Conectados, lo hemos llamado Conectados Live, fantástica. Los tickets los tienen que comprar muy pronto porque son apenas 200 puestos que vamos a tener para cada función. Y bueno, estamos preparando cosas, sorpresas muy divertidas para esas tres noches. La primera, el 16 de noviembre, en el Lightbox de Wynwood, Conectados Live, en vivo. Lo vamos a transmitir a través de YouTube, ahí nos van a acompañar. Y bueno, eso, vamos a ver cómo funciona esto rodeado de ese público, manteniendo la atmósfera íntima que siempre hemos tenido. Bueno, mi invitada esta noche ya está conmigo acá en el estudio. Ella es una cantante fantástica, nos conocimos en unas circunstancias, además, súper especiales, porque hay algo que llaman la bohemia. La bohemia no es exclusiva de la casa de Fernando Osorio, es el encuentro de artistas, es donde hay intercambio cultural en distintas formas de la cultura. En este caso estamos hablando de la música, pues que nos cuente mejor ella, Catalina Pineda. ¿Cómo estás, Catalina?
Bueno, muy feliz.
¡Qué bueno!
Feliz de estar aquí.
¡Qué
feliz,
alegría
feliz,
tenerte acá!
No, hombre, muchas gracias. Yo contentísima de estar acá porque te veo.
Sí.
Te veo.
Bien, yo te oigo.
Entonces, muy contenta de estar acá. De
cuéntanos
verdad.
Un poco sobre esa bohemia. ¿Qué es la bohemia para la gente que nos está escuchando? Y luego, la bohemia en casa de Fernando.
Ok. Entonces, la bohemia, digamos que es una cosa que existe desde siempre. Y es, digamos, los artistas salen un poco como de su tema de escenario un poco rígido. Y se reúnen con sus colegas y entonces es una delicia, tú que has estado.
Ajá.
Es rico porque entonces se comparte, la gente canta lo que está escribiendo, todo el mundo como que se compenetra de una forma muy rica porque está todo el mundo distensionado.
En una casa.
En una
ahora
casa.
Quedo yo en Fernando Osorio, sí. El famosísimo Fernando de Fernando y Juan Carlos.
Y es que no ha sido las mías.
Sí, no he ido a la tuya.
Por favor,
no.
Por
tengo
favor.
Tengo que ir.
Pero, o sea, te mandaré la invitación así, correo certificado.
Además que en la última que fui, la última que fui, no me acuerdo quién lo decía, creo que era Luis Enrique o el propio Fernando, que la idea de hacer esas bohemias había sido tuya, la invitación.
Sí, sí, sí. Es que a mí me encanta. O sea, para mí estar con la gente oyendo y compartiendo, yo crecí en eso. Desde niña, en la casa de mi mamá, siempre había eso, bohemia. Entonces, a mí me encanta. Y en Miami, pues yo siempre trato como de unirnos y de, no importa de dónde vengamos, los que van llegando, bueno, conócete con este, uh-huh. Porque me parece que además pasan cosas lindas, surgen de repente cosas para grabar, para hacer feats. Uh-huh. Es rico, a mí me parece delicioso, tú sabes, es una sí. Cosa muy improvisada, todo el mundo coge, acompaña.
Claro, claro, y de repente un vinito, una cosa y tal, y cantan lo que sea, y cantan versiones, y cantan lo que le provoca, y es algo que no lleva un ensayo previo, entonces uh-huh. De pronto a uno no le sorprende, porque estamos hablando de grandes músicos, absolutamente todos, y un gran músico pues sabe cómo en la instrumentación acompañarse y tocar las mismas canciones juntos y de pronto en la caja, ¿cómo se llama este amigo que toca venezolano?
Leonard.
Ajá, chamo, Leonard, sí. Leonard, que sí. Fantástico Leonard, y toca maravillosamente la caja.
Y el otro saca la flauta.
Es increíble.
Y además hay una cosa muy particular en las bohemias y es que no cantan lo que realmente cantan en los shows, ajá, digamos. Ajá. Es como muchas veces tienes la oportunidad de decir, oye, es que a mí me, no sé, le hice esto a mi mamá o le sí. Hice esto a mi hijo. Entonces, se
y de
maneja
pronto,
como
siempre,
otra cosa.
Siempre hay un artista que dice, bueno, esto lo estoy componiendo para mi próximo disco. Y uno dice,
sí.
Y se disputan ese tema y todo el mundo está como pendiente. Sí, sí. Y además que todo el mundo está como transmitiendo por sus celulares en sus streamings.
Eso, por ejemplo, me ha parecido rarísimo, te confieso.
Yo la primera vez que fui, yo muy respetuoso de eso, porque me imaginé, esto es una cosa íntima donde hay un montón de artistas de renombre y tal, y ellos querrán que esto se mantenga en el anonimato, y me encuentro a Luis Enrique con su celular. Bueno, amigo, y aquí estamos transmitiendo. Y veo a Fernando con un trípode y una selfie, pero ultra profesional. Y ah, no, o sea, soquete, yo también voy a transmitir.
Sí, no, ya se han vuelto muy profesionales. Ajá. La verdad, ya la bohemia se está volviendo muy, muy producida.
Por ahí vienen los clientes, a nombre de...
Te lo juro, eso va a tocar... empezar a pagar la boleta o algo así. Pero sí, antes eso no existía, ¿sabes? Sobre todo porque la gente se fija mucho de, bueno, esto es una canción nueva y entonces todavía existe este tema de, bueno, vamos a esperar, ¿no? Hoy en día, pero ¿sabes que eso es rico?
Es muy rico.
Que se vuelve muy espontáneo y muy natural.
Claro, claro. Además, es un mundo, en este mundo del espectáculo. ¿Qué es eso?
Una sorpresa que te traje.
Va a ver.
Señores, Luis Chatén.
A ver, se la voy a
mirar. Mírenlo, mírenlo. Mírate.
Si no la sabes, la improvisáis.
¿Eso cuál fue?
Esa es una sorpresa de mí para ti, porque yo dije, pero no puede ser. ¿Qué?
Sí, o sea, la única vez que yo me atrevía a improvisar una cosa.
No, pero estuvo
bueno. Estaba Luis Fernando de Guaco.
Sí, 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 el pollo, pero estaba buenísimo porque todo el mundo, bueno, ellos improvisan además muy bien. Sí, y entonces tú como que dijiste, bueno, este es mi momento.
Y además que yo siempre he estado como muy callado porque yo no me meto en eso, o sea, para no arruinarle el trabajo a nadie. Pero siempre Luis Enrique, especialmente Luis Enrique, me está retando durante toda la noche, ¿verdad? A que yo participe de alguna forma en la bohemia. Él está como todo el tiempo con la guitarra, entonces me mira, bueno, Luis y tal, y yo estoy calladito así, calladito. Y yo, no lo voy a arruinar, no lo voy a arruinar. Esto, pues muchas gracias por la sorpresa.
Está no, muy bien. Bueno, me encanta.
Vamos a ver algo. Cuéntanos un poco de ti, de tus orígenes en la música. ¿Naciste en Bogotá?
Yo nací en Bogotá, Colombia, país del que me siento súper orgullosa.
Y al que los venezolanos le estamos especialmente agradecidos.
Sí.
Especialmente en estos días.
Sí. Estamos recibiendo mucho venezolano. Creo que es una obligación. Yo ayer hice un post que la gente... Bueno, yo estoy muy nueva en redes, ¿no?
Ajá.
Te confieso, porque soy brutísima para todo este tema tecnológico y demás. Pero bueno, tuve que abrir mi Instagram. Llevo 4 o 5 meses con esta nueva tecnología. Y ayer puse un post que me encantó, que se lo robé a D'Artagnan, un gran guitarrista colombiano. Y decía, venezolano rima con hermano. Mm-hmm. Y me pareció muy bonito.
Muy bonito.
Entonces, cuando lo leí, yo pensaba, y puse precisamente eso, no importa el exilio que cada uno tenga, por la razón que lo viva, hombre, hay que abrirse un poquito el corazón y recibir la gente que está llegando. Y sí, creo que Colombia tiene la obligación, porque es que somos lo más cercano que tienen.
Sí, así mismo es, así mismo es. Además que en una circunstancia tan inesperada para nosotros, o sea, ¿qué íbamos a imaginar los venezolanos hace 3 años que nos iba a tocar protagonizar una oleada migratoria como esta?
O sea, qué locura.
Y en las circunstancias que hemos visto y con la reacción de la dictadura venezolana que ha tenido de negar descaradamente, aunque la Organización de Naciones Unidas lo certifique, que hay una crisis de salud, que hay una crisis migratoria que está afectando a la región, aún así, por más que hayamos pasado por la época de Chávez, que Chávez, mira, uno decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que este hombre tenga el coraje de mentir de esta forma o de manipular las cosas de esta otra? Yo jamás pude pensar que alguien tendría las santísimas pelotas de negar lo que quienes hemos tenido la fortuna, como yo, de recorrer parte del mundo por mi trabajo, puedo constatar. Yo estuve en España hace 2 meses y en mi vida me había encontrado yo tanto venezolano en la calle.
Sí, es una locura.
Y en la calle, digo yo, caminando de un lado a otro, en distintas profesiones, haciendo tantas cosas. O sea, impresionante, pero bueno.
Sí, eso es complicado.
Es muy complicado. Complejo, pero bueno, Colombia se ha portado a la altura y eso es algo que los venezolanos jamás podremos olvidar.
No, pues bienvenidos todos. Y mira que entre las cosas, bueno, tristes que pasan en estas situaciones como la que ustedes están viviendo en Venezuela, creo que hay una cosa súper rescatable y es un poco lo que le pasó a los cubanos hace unos años. Y es que yo creo que la sociedad, cuando empieza a sentir esa olla de presión que tú no sabes por dónde necesitas explotar, el arte se transforma, y yo creo que eso es lo que está pasando. Si tú te fijas, el talento que hay venezolano es que es impresionante.
Sí, sí, en todas partes.
Es que es una locura. Tú lo ves en las redes y de todo. El que coge una guitarra toca lindísimo, el que canta, el que compone. O sea, es...
Hoy mismo nos enteramos de que uno de los... quienes encabezan el equipo de trabajo que ganó el premio Nobel de Medicina es venezolano, 40 y tantos años. Entonces, en medio de toda esta peste locura, terrible, tenemos una buena noticia de un representante, de un embajador de la venezolanidad en el mundo. Y regresamos con más de Conectado.
¿Quién quiere el video?
¿Viste? Y me dije, Ángela, ven aquí. No me compares con alguien que se quiere disfrazar de amante. El resultado del fracaso está probado. Puede durar lo que una pluma en el aire. Y no me compares, a ella le falta la experiencia que yo tengo. Tendrás que enseñarle a besar como yo beso, y eso te llevará 100 años, te lo apuesto. Y no me compares, porque tú vas hasta llamarla por mi nombre. Lo intentarás para olvidarme noche a noche. Y como tonto sufrirás arrepentido. Y no me compares, porque has ganado que te llame hasta inocente. Dejar a una mujer por un adolescente, mi pobre ingenuo, no me compares. Hace parte de mi bestia. Próximo disco.
Me hiciste sentir tan culpable. Tú sabes que una de las cosas más... un aplauso para Catalina, por favor.
Gracias.
Catalina Pineda, estamos de vuelta en Conectado. Una de las cosas más difíciles, creo yo, en este tipo, en este programa en particular, que tenemos solamente dos cámaras. Ustedes vieron, primero ahorita, un momento que una de las cámaras hizo clic, 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 clic. Bueno, como dicen en Colombia, shit happens. Pero teniendo dos cámaras, tú hoy estás sola, pero cuando tenemos un invitado al lado, obligatoriamente mientras tú estás cantando, el otro está en cámara.
Claro.
Entonces, durante los 2 minutos que tú estás cantando, el otro tiene que saber qué hacer porque está en cámara. Y para el que está de este lado, yo siempre estoy como viendo la guitarra, pero entonces digo, bueno, yo no me puedo quedar mirando aquí, entonces miro a quien canta. Pero es complicado el hecho
de... ¿no? Sí, uno no sabe qué decir.
Dios mío, este trabajo es tan complejo. ¿Por qué no fui cirujano médico como mi mamá dijo que quería que fuera? Mira, Catalina, ¿esa canción cómo se llama?
Se llama No Me Compares. Va a ser parte del disco mío nuevo. Uh-huh. Y fíjate que a la gente le ha gustado.
Muy bonita.
Los hombres se sienten identificados.
Yo no.
No, yo no estoy diciendo nada.
Yo soy hombre.
De repente caes en esa población, ¿no? Que no son muy pocos, no. Claro.
Pero soy la excepción que confirma la regla.
¿El 1% de la población?
Escúchame, te prometo de mi esposa. ¿Cómo estás, Catalina?
Vamos a volver a empezar. Bien, muy bien, me he sentido súper bien.
Ajá, los hombres se sienten señalados, pero es que siempre.
Oye,
si fuera de una mujer, tendríamos que decir que las mujeres se sienten señaladas.
No, te voy a decir una cosa. La canción la puse hace como 2 semanas un pedacito, y entonces los hombres me escriben. Pero ver, porque es una canción que habla, todas las mujeres nos pasa eso, Chatén, vamos a hablar en serio. Cuando el hombre está casado con la de 50, le gusta la de 30, porque no sé. Si está casado con la de 40, le gusta la de 20, y así. Bueno, tú no te sientes identificado, claro, entonces sigamos. Entonces, a las mujeres, pues siempre les pasa eso, entonces uno dice, no me compares.
Ay, pobrecita las mujeres, ¿vale?
Pobrecita que sufrió.
De verdad, ¿y las mujeres? ¿Cómo es con las mujeres? La que tiene 40, ¿cuál le gusta?
¿Tú crees que eso es más normal? No, es tan normal.
Ah, no, chica, no.
Bueno, que nos estamos liberando, tampoco.
Pero está muy bien lo que dices, porque lo dices con un poder, con una contundencia muy interesante, además con una razón. Le tomará 100 años aprender lo que está, la experiencia es muy valiosa.
Tendrás que enseñarle a besar como yo beso.
Eso.
Y eso te llevará 100 años.
Imagínate, tú se besó.
Te lo apuesto.
No, chica, y espera 100 años por un beso. Y además, a los 100 años, cuando la mujer ya se quita la plancha, eso es como besar a una guamala.
Como besar un carro por debajo, sin nada que ver. Ya.
Con todo el respeto a las personas que tienen 100 años, que les encanta este programa, y a mí me encanta que les encante. Mira, Catalina, Yo leí en una información que hay tuya en internet sobre un tema, no sé si es así, donde que era para Colombia,
sí,
que donde cantaban muchas voces.
Una campaña.
Una campaña, sí, ajá. Sí, sí. Cuéntame un poco sobre eso.
Una campaña súper linda que hizo Imagen País, con un eslogan muy bonito que decía: el único riesgo que tienes de ir a Colombia es querer quedarte. Ajá. Y fue una cosa muy bonita, se ponían todos los aviones cuando se abrían los...
Ahora con casi 2 millones de venezolanos, imagínate. ¿No querrán cambiar el nombre?
No. Estamos muy contentos.
Mire, créeme. Pues, ¿quién fue el que inventó el eslogan de que la gente se quede?
Yo es que lo sabo, te lo juro, yo quiero muchísimo, muchísimo a los venezolanos.
Yo también.
De verdad, yo tengo un chatén, por favor. Yo sí, de verdad, yo los quiero mucho.
Y bueno, yo de verdad los quiero también. No, espera un momento, y yo... ¿Tú sabes quién? Este Depardieu, el actor Depardieu.
Sí.
Depardieu se hizo ruso.
¿Y por qué?
Ah, qué buena pregunta.
No.
¿Cómo se llama él?
Gerard Depardieu.
Por un tema de evasión de impuestos.
Bueno, pues imagínate el billetón que se gana el hombre para tener que hacer eso.
Es verdad. Ajá, entonces.
Entonces, hicimos esta campaña y entonces abrían los programas de los partidos de fútbol y todo eso. Y fue una cosa muy, muy, muy bonita. Grabamos una cantidad de artistas en La Guajira, que es la parte norte de Colombia, en un desierto. Y fue una experiencia muy, 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 muy bonita. De los videos que a mí más me ha gustado y de las cosas que me ha gustado.
¿Y el eslogan estaba incluido en la letra de la canción?
No, esto era una canción que dice como que Dios escogió un lugar específico en la tierra para poner Colombia. Y, uh-huh. Bueno, porque ya sabes, tenemos muchas riquezas naturales y dos mares y todo este tema. Uh-huh. Pero el eslogan era muy bonito. El único riesgo es querer quedarte.
Increíble, además súper creativo.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
era una campaña que iba a contrarrestar la imagen del tema del problema con la guerrilla.
Por supuesto. O sea, de narcotráfico.
Y del momento más violento en el propio Bogotá.
Absoluto. ¿No?
Yo me acuerdo la primera vez que yo fui a Bogotá, yo tendría como 12 años. Y yo estaba asustadísimo por el tema de los carros bomba y todo aquello. Claro. Imagínate tú lo que es ahora. Bogotá, cómo transformaron todo eso. Medellín.
Fíjate que Colombia ha tenido un cambio interesante. Yo, digamos, no quiero entrar en tema de política porque yo soy ultraderecha absoluta y entonces...
Ah, pero acabas de entrar, pero de cabeza y con las paticas así, pero...
Sí, yo soy ultraderecha absoluta. Y entonces creo que tuvimos un gran presidente que le dio como un cambio bien interesante al país durante varios años. Y pienso que la imagen de Colombia se ha ido mejorando, se han ido recuperando muchos espacios. Yo me acuerdo, digamos, mi niñez, pues bueno, pues la toma del Palacio de Justicia, este tema de las bombas, Pablo Escobar, o sea, a nosotros nos tocó una niñez muy, muy densa, muy pesada. Hoy se vive una Colombia diferente. Ahorita pues que tenemos presidente nuevo, esperamos caminar nuevamente por un buen camino y yo creo que vamos bien.
¿Y cómo, se maneja el tema de la disidencia entre los colombianos? ¿Es violenta? Por ejemplo, en el caso nuestro, nos han polarizado, nos han sembrado el odio de una manera tan profunda que prácticamente conversar en una misma mesa con alguien que empiece distinto es imposible sin llegar a la violencia, acaso verbal.
En Colombia igual. Ahoritica, por ejemplo, con las elecciones de presidente, bueno, te cuento que es que no se podía hablar, o sea, la gente ha perdido, pues primero ha perdido la tolerancia a entender que hay alguien que puede pensar diferente, pero es que la cosa estaba tan compleja, Chatén, pero tan compleja. Fíjate que voy a decir una cosa que va a sonar un poco triste, pero lo que a ustedes les está pasando en Venezuela, a nosotros nos ayudó.
Fíjate. ¿En qué forma?
Pues ver que si te descuidas y votas mal,
claro,
las cosas
claro.
Suceden.
Fuimos como un ejemplo de lo que podría pasar de haber tomado una dirección distinta políticamente.
Correcto. Que es que tú empiezas a pensar cosas que en la realidad no existen.
Bueno, igualmente pasó en España.
Exactamente. Pero como los teníamos tan cercanos y hay ese gran éxodo de venezolanos, como que la gente tuvo el tiempo de aterrizarse y decir, bueno, pilas, esto no es jugando.
En México no, el ejemplo no tuvo tanto éxito al final.
Pues para nada,
Esperemos un buen futuro, bueno.
Para nada.
Para
nada.
Los mexicanos que, bueno, ya fue decidido. Y ahora estamos conectados.
Miami, 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 la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que LeBron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neal le dio anillo, la ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos Estados Unidos de todos Estados Unidos. Yo soy una nutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood, el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted escriba María, te amo. No, ahí no, ahí que le dan un palazo por... Bueno, un palazo no, porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no, no, es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticketplate. Y el resto de información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami, esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos y donde todo el mundo está divino, y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chao.
Niño, no me sé tu nombre, ni recuerdo dónde yo te vi pasar. Como de la nada te me apareciste así, me sacudiste con una mirada. Y niño, yo no te esperaba, más bien olvidaba un amor que se fue. Yo que bien guardado el corazón tenía y tú, sin decir nada me lo desvarías. Y niño de imposibles labios que no besaré, si te conociera, si yo te volviera a ver. Y niño de mis ganas, y solo soy el ángel que te amo ese instante en el que tú pasabas.
Esa es la otra parte, que a uno también le pasa, que se enamora de alguien menor que uno. ¿Qué pasó, Chatín?
Es que canta tan bello. Es que canta tan berraco. ¡Bravo!
Gracias, gracias, gracias.
Catalina Pineda, qué bonita esa canción. ¿Cómo se llama esta canción?
Va para el nuevo disco también. Ajá. Se llama Niño. Y es también como la contraparte de lo otro. Que uno de repente también se puede enamorar de alguien más joven.
¿Y este es tu tercer disco?
Es mi tercer disco.
El que viene ahora.
Es mi tercer
disco. Los dos anteriores están disponibles en iTunes.
Todo.
Entonces, una cosa, Catalina, este programa vende como...
Bueno, por favor. Entonces tienes que decirle que, por favor,
Instagram y todo. iTunes va, te va a decir, pero espérate un momento. ¿Qué hiciste, Catalina, la noche del miércoles pasado?
¿A dónde estuviste tú? ¿Qué todo?
Sí, sí. Mira, y el disco, la orquesta, ¿quiénes te acompañan? ¿Los músicos? Bueno, ¿dónde grabas?
Mira, va a ser un disco que tengo muchísima ilusión de hacer. Van a ser 7 temas y voy a tener 3 colaboraciones. Es un disco que estoy coproduciendo con Julio Fowler, que estuvo aquí.
Sí, querido. Oye, qué tipazo, ¿ah?
Sí, un cubano.
Buena gente.
Y voy a tener 3 colaboraciones. Una con Julio Fowler, que va a ser una balada. Vamos a hacer un bolero ranchero con Andrés Cepeda.
Ah, qué bueno.
Que si, me quería quitar esa espina del bolero ranchero. Y fíjate qué cosa tan bonita. Voy a comer a la casa de Andrés, te lo cuento así como anécdota. Voy a comer a la casa de Andrés ahora en Bogotá y entonces le cuento que estoy haciendo el disco. ¿Y quién va a cantar? Entonces le digo, voy a cantar con Fowler, voy a hacer... ¿Y yo? Y entonces yo dije, no, yo no había dicho porque me da... ¿Sabes? A mí me da como esas cosas, me dan un poco de pena.
Ajá.
Y entonces me dijo, ¿y yo? Yo dije, no, ¿y yo? Listo. Entonces organizamos la canción. Me parece que es una canción que le calza muy bien. Él canta boleros, pero le gusta mucho la ranchera.
Claro, pero al pasar eso, cuando él te dice, Cepeda te dice, y yo, ya tú piensas en componer pensando en cantar con él.
Claro, tienes que ubicar un poquito en qué le gusta.
Sí.
Bueno, nosotros somos amigos desde niños, entonces digamos que nos conocemos muy bien. Y yo creo que va a quedar muy bonito.
Qué maravilla.
Y la tercera es una colaboración porque, bueno, Venezuela no se puede quedar atrás.
Ajá.
Y entonces voy a hacer... Un feed con el Pollo Brito.
¿Qué?
Sé que tiene un problema ahí de...
Pero es...
¿Qué pasa?
Bueno, él me tiene ahí unos celos horribles. ¿Por qué? Te voy a explicar. Además, es que es la cosa más banal del mundo. Es un tema de copetes. De copetes. Este copete fue primero que el de él. Entonces él... Lo que pasa es que el de él es más frondoso.
Ah, ok. O sea, es un tema de propiedad intelectual.
Sí, hombre.
De peinado.
Claro, wow. De trademark.
Ah, ok. Ah, okay.
Por favor.
Los dos se ven bellos.
¿Qué?
Los dos se ven bellos, tranquilos, se ven bonitos los dos.
La bella Catalina, muchas gracias. Acaba de cantar con Manzanero.
Oye, qué felicidad. ¿Ah? Yo estaba súper feliz.
Qué,
o sea, yo escribía,
bárbaro.
Yo gritaba, yo.
Yo le dije, pollo, ya esto es como un Grammy. O sea, sí, como sí, si tuviera sí. Un premio. O sea, qué locura.
No, es que él es súper.
Y te confieso una cosa. Desde que me lo dijo, yo pensé que me estaba mintiendo, pero yo le seguí la corriente porque era un bonito contenido para mi programa. Pero.
Pero.
Ya vi la foto. Ya vi la foto.
Qué bárbaro. Precioso, precioso, precioso. Él es un tipo muy talentoso.
Muy talentoso.
Muy talentoso.
¿Cuál de los dos, Manzanero o el otro?
Los dos. Los dos. Y entonces, imagínate que vamos a hacer una prueba que va a ser bien interesante, porque yo escribí un bambuco, que es una música tradicional de mi país.
Ajá.
Que se toca con guitarra tipo y bandola, pero es una música nostálgica. Desde que lo escribí, yo dije, yo quiero hacer un dúo con el Pollo, y a mí me encantaría que el Pollo Brito cantara conmigo esta canción. Pero entonces vamos a meter gaita, porque a mí me encanta la gaita venezolana.
Ajá.
Pero, bueno, tú sabes, es una música muy festiva.
Sí, claro.
Entonces hemos hecho esta mezcla, empezamos a hacer unas pruebas, un zuliano espectacular puso la percusión, y bueno, y con el Pollo en el cuatro, voy a tener a Juan Pablo Hernández, que es uno de los mejores arpistas que hay. Entonces, ajá, yo creo que el disco, bueno, yo estoy muy contento.
¿Ya lo grabaste?
No, hemos hecho las pruebas, estamos haciendo las maquetas. Empezamos a grabar la primera semana de noviembre.
Sí.
Y yo creo que para primera semana o segunda semana de febrero estamos listos.
Ahora, te pregunto por... ¿Ya tiene nombre el disco?
No.
No tiene nombre. Eso te iba a preguntar. Fíjate, tú ya tocaste una, El Niño, era uh-huh, una, ¿no?
Uh-huh.
¿La anterior?
No Me Compares.
No Me Compares. Y en las estrofas se escucha constantemente No Me Compares o se escucha constantemente El Niño. Y yo pienso, caramba, los nombres de las canciones... aparecen después de que ya están escritas las letras,
sí,
y
sí,
los coros y tal. Entonces, obviamente, esta canción se tiene que llamar El Niño porque repite El Niño 45 veces. Deberíamos,
claro,
llamarlo El Niño.
Claro, normalmente es así. Bueno, igual nunca hay como nunca hay como una rutina, ¿me entiendes? Hay veces que tú piensas y dices, Niño. Bueno, la canción se va a llamar Niño. Uh-huh. Y a partir de ahí desarrolla la idea de la canción o viceversa. Es como... ¿Qué haces primero, la letra o la música? Bueno, hay veces que te fluye primero la música y le acomoda la letra. O,
ajá.
Bueno, yo creo que también depende como mucho el estado de
pero
ánimo.
¿Pero es importantísimo el nombre de una canción?
Pues yo creo que sí. ¿Mm? Yo creo que sí, porque por lo menos sabes de qué te van a hablar.
Del niño.
¿Verdad? Del niño.
Obvio.
O sea, por lo menos te ubican en de qué te va a hablar.
Bien.
A mí, bueno, sí.
Listo, ya regresamos a Conectado.
¿Qué va a ser de mí si en cada madrugada ya no estarás para cubrirme con tu piel? Me cuesta tanto enamorarme, por eso no puedo olvidarte, pues te llevaste todo lo mejor de mí.
Y está desafinadísima la guitarra, está desafinadísima.
¿Está desafinada?
Sí, está desafinada.
¿Esa es tuya o es nuestra?
Es mía.
Ah, ok, menos mal.
Pero bueno, cometí el error de cambiarle. Bueno, cometí el error, no. Mi hijo Matías se sentó a darle así, pa, y la reventó. Y entonces me tocó cambiarle cuerdas hace 4 días. Y entonces ellas se ponen así como medio complejas un poquito.
¿Tú tienes muchas guitarras en tu casa o tienes esta nada más?
Tengo 4.
4 guitarras.
Pero las otras son de, ¿sabes? De conectar y una de, ajá, cuerdas de metal. Esta es como la que mejor me...
Ah, ok. Mira, ¿qué tiene tu hijo?
Tiene 5.
¿Y qué tal? ¿Se llama Matías?
Se llama Matías.
Matías.
Se llama Matías. El Santo.
¿Por qué el Santo?
Ay, Dios, eso es duro. Eso es duro.
¿El Santo como el luchador, dices tú?
Ay, Dios.
Oh, wow.
Te lo juro. Es que yo creo que ahí también hay una diferencia grande. Yo veo, digamos, a mis amigas que tienen niñas.
Ajá.
Y las niñas son como, o sea, ¿sabes? La Barbie, pintan, peinan la muñeca.
Sí.
Bueno, Matías es full energía.
Que requiere.
24/7. Y entonces tú dices, Dios mío, ¿dónde se apaga esto?
Wow, madre mía.
Sí, sí, sí. Bueno, oh, tú sabes, ¿verdad? Tú tienes dos.
Tengo dos.
¿De,
sí,
cuánto?
Tengo dos. Tengo uno de 4, que es un santo, pero un santo por lo bueno que es.
Ok.
Y tengo a Sebastián.
¿Qué tiene?
2. Fíjate, Dios, que no voy a describir a Sebastián.
Dejemos, o sea,
solamente puedo decir que primero es un santo.
Ok, o sea, ya dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así.
Sebastián, es un terremoto, o sea, una cosa, él es bambán, o sea, él vino a acabar con la tierra.
Así es Matías, igual, así es Matías. Sí.
Ah, no, vale, tenemos que evitar que se junten.
Sí, no se pueden conocer, por favor.
Se juntan y es Apocalipsis Now.
Sí.
¿Y tú, la maternidad te ha inspirado musicalmente, no, letras, canciones, no?
No.
Qué raro eso, ¿no?
No, te confieso que la maternidad me al principio me pareció complicada.
Ajá.
Porque uno, no sé, uno siente que como por ser mujer uno está preparado para eso. Y es que uno no está preparado para eso, chate. O sea, cuando tú sales de la clínica y tú te ves con una cosita así, y es la responsabilidad para toda tu vida, tú dices, Dios mío. O bueno, o yo le eché mucha cabeza o...
Sí, claro.
¿No? Pero me pareció difícil y entonces... Esas primeras noches, eso es una locura, porque el bebé llora, entonces tú no sabes ni qué hacer. Yo me ponía súper nerviosa.
Sí.
Entonces esa parte me pareció complicada. Ya después, ya.
Claro.
Y ha sido, pues, claramente
¿Hasta
lo mejor del
mundo. ¿Hasta
cuándo
duró la etapa complicada?
Yo creo que como los 2 o 3 primeros meses fueron heavies.
Ajá.
Pero así, casi de pánico.
¿Llorabas?
Sí, me daba...
¿Desesperación?
Claro, porque además yo me creo, pues, la mujer maravilla, ¿sabes? Uh-huh. Esas mujeres de hoy en día que hacemos muchas cosas, entonces uno se cree así, súper autosuficiente y todo.
Uh-huh.
Y resulta que te llega el bebé a la casa y tú dices...
Con esto no puedo.
Yo no voy a ser capaz, o sea, de verdad, ¿no?
¿Y llamaste a tu mamá para que se encargara?
Bueno, yo tenía un séquito, eso subía gente, bajaba gente...
¿Y a pesar de toda esa ayuda?
No.
Era,
es que era fuerte. Miedo, es que era pánico. ¿Sabes? Le iba a dar el tetero y me daba miedo que se atorara. O sea, eran muchas cosas.
Entonces, hay que esperar hasta los 18 para que decida irse a la universidad y ojalá sea fuera del país. ¡Wow!
Bueno, todavía no he llegado a este punto, pero sí, uh-huh. sí, es difícil. Y bueno, y aquí en este país, tú lo sabes,
sí.
Diferente de Venezuela, Colombia, que tiene uno mucha ayuda. Yo claro. Aquí vivo sola, yo aquí no tengo mamá, ni tía, ni suegra, ni nada.
Uh-huh.
Entonces por eso también me tomó un poco retomarme en lo de la música, porque ya Matías está en colegio grande, uh-huh. pues...
Claro.
Sale hasta las 3, entonces ya digamos tengo un poquito más de tiempo para sí. mí.
Oye, pues, ¿y cuándo podremos escucharte? Bueno, ya será cuando sacas el disco.
Febrero.
En febrero.
Febrero, por favor.
Vas a dar
febrero.
Concierto.
Sí, la idea es ya terminar de tener claro el disco, armar la banda aquí.
Ajá.
Y empezar a tocar, que genial. Es lo que me parece chévere.
Pues entonces te espero de vuelta el año que viene para que nos vengas a hablar de la gira.
Pero por supuesto.
Por favor.
Por supuesto, encantada de volver a estar aquí.
Muchas gracias, Catalina, por venir.
No, hombre, gracias.
Me ha encantado que nos acompañe.
Tan lindo, muchas gracias.
Muchas gracias. Y bueno, ustedes ya serán hasta mañana.